9:33, retomamos con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf esta tertulia de viernes que ahora les propone otro tema. Hoy, como cada 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Se trata de una jornada de reflexión creada por una resolución aprobada en 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El entonces secretario general del organismo, Kofi Annan, describió esta conmemoración como un importante recordatorio de las enseñanzas universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar. La fecha elegida recuerda el hecho ocurrido el 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, Polonia. En este marco, en los últimos días en Europa, se ha vuelto a hablar de estos temas, pero ahora por una fuerte polémica que se ha desatado entre Turquía y Francia. Sobre todo desde que el Senado francés le diera el visto bueno definitivo a un proyecto de ley que penaliza la negación del genocidio armenio de 1915 con un año de cárcel y 45.000 euros de multa. En ese genocidio, reconocido como tal por la ley gala en el 2001, murieron, según algunos historiadores, entre 500.000 y 1.5 millones de personas como consecuencia de la campaña de exterminio organizada por los jóvenes turcos, embrión de la formación en la que se apoyó Mustafa Atatürk para fundar la actual Turquía. Sarkozy deberá ahora promulgar la ley y, ante las advertencias hechas por Ankara desde diciembre pasado, si se avanzaba en su aprobación. Este pasado viernes escribió al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan para pedirle mesura. Turquía ha advertido de que, además de la congelación de las relaciones políticas y militares decretada en diciembre tras su aprobación en la Cámara Baja, prevé imponer sanciones de carácter económico. Menudo lío entonces se le ha planteado a Francia desde Turquía. Pero hablemos del tema en general. Juan, vas a empezar.
Yo quiero referirme a lo de Francia, porque me parece que es gravísimo lo de Francia. Creo que Francia, con esta ley, comete errores absolutamente inaceptables, y quiero empezar a enumerarlos. En primer lugar, está penando un delito ideológico. Negar el Holocausto armenio es pensar, es manifestar una opinión, no es hacer un acto. Entonces, convertir eso en un delito es convertir en un delito de opinión. Porque yo quisiera poner este ejemplo. ¿Qué es peor, negar la existencia de Dios o negar la existencia del Holocausto armenio? Pregunto, ¿qué tiene más importancia? A mí me da la impresión de que la respuesta va a ser inmediata. Es decir, si pensamos en los millones, miles de millones de creyentes, por ejemplo, musulmanes y cristianos que hay en el mundo, inmediatamente van a decir, es mucho peor negar la existencia de Dios. Entonces, quiere decir que Francia, dentro de muy poco, va a penalizar la negación.
Son dos negaciones de diferente índole.
Yo creo que no son dos negaciones. Es decir, creo que la humanidad sufrió muchísimo para poder llegar a negar la existencia de Dios. Es decir, es una cuestión del siglo XIX, es una cuestión de la Revolución Francesa, cuando se aceptó que no era un delito negar la existencia de Dios, porque desde los códigos más antiguos que existen, el de Hammurabi, por ejemplo, la blasfemia y el delito contra Dios es un delito penado con la muerte. Es decir, de modo que la humanidad tuvo que caminar muchísimo para despenalizar ese delito. Entonces, este es muy parecido, es decir, vuelve a retomar un camino peligrosísimo que es penar un delito ideológico. Segundo problema, creo que negar el genocidio es un delito no definido. Quiero tomar números que todos pueden identificar. ¿Cuándo se lo niega? ¿Cuándo se niega un holocausto? Si yo digo que murieron 6 millones, ¿se lo está negando? Si digo que murieron 3 millones, ¿se lo está negando? Si digo 1 millón, si digo 500.000, si digo 200.000, ¿cuándo? ¿En qué número de muertos digo que se empieza a negar el delito? Es decir, porque eso no es un problema teórico. Es decir, lo que ha dicho Maginidad sobre el Holocausto es precisamente desconfiar del número, ¿no? Entonces el problema es ese. Es decir, que en otras palabras, no está bien definido cuándo niego. Si yo rechazo el número y digo, en lugar de morir X números, murieron 10 veces menos, ¿Lo estoy negando?
Y si yo digo directamente, como he sentido a alguien decir, ¿nunca existió el holocausto del pueblo judío?
Claro. Eso sí es francamente negarlo, pero yo me refiero al caso de Maynard, que ha sido públicamente criticado. Finalmente,
sí, sobre todo por Fidel Castro, que le dijo, déjese de decir, de seguir atacando al pueblo judío, porque ha sido desde hace 2000 años el pueblo más atacado, más que los árabes.
Sí, sí, claro.
Digo, para no ir tan lejos, pero yo quiero intervenir y quiero saltearme la intervención de Juan. Si me permiten, quiero intervenir por cuenta propia. Son dos instancias muy intensas y muy fuertes que tienen que ver con la formación incluso de este país, porque la fecha en que se pone como punto de referencia del campo de concentración de Auschwitz, salieron tres personas que sentí siempre muy próximas. Salió Otto Frank, el padre de Ana Frank, que luego regresó a Ámsterdam y esperó inútilmente el regreso de Ana y de Margot, que murieron en Bergen-Belsen de tifus. Sale Primo Levi, que es un referente de dignidad, de entereza, que resiste, que tiene un diálogo en una oportunidad con otro de los internados. Primo Levi, que lo detienen porque estaba alzado en Italia contra el fascismo, en un grupo Libertad y Justicia, que fue el primero desde Italia que envió militantes para combatir en las brigadas internacionales contra el franquismo, los nazis y el fascismo italiano. Primo Levi tiene un diálogo porque él tomaba notas en sus piernas con algunas señales para no olvidar. Entonces otro preso le comenta, para volver al tema de Dios que tanto inquieta a Juan, le dice, yo sé por qué Dios lo mantiene con vida a usted, porque usted va a testificar. Entonces Primo Levi le contesta, no está Dios en el círculo, en mi círculo íntimo, pero voy a testificar, digamos es. Y la tercera persona que sale es la única sobreviviente de una gran familia que tuve y que es la hermana de mi padre. Eso quería decirlo por un lado. Quiero comentar algo antes, si me permiten, hacer otra referencia.
De cualquier modo, fundamentalmente lo de Juan se refirió a el genocidio del pueblo armenio.
A
la ley francesa, ¿no?
A la ley francesa.
A eso me iba a referir. Porque independientemente de la ley está el tema acá del genocidio armenio.
Reconocido por Uruguay en primer lugar. Primer país.
¿Por qué? Porque para mí es importantísimo que Francia reconozca un problema de Sarkozy, porque la otra vuelta nos dio una mano de bleque porque le sopló Cristina que dijera que somos un paraíso fiscal. Yo era amigo de un matrimonio de editores en Estambul, donde estuve, donde editaron algunas obras mías, y ella, la mujer, en un acto de militancia, escribe un libro dando cuenta del genocidio de los armenios. Le costó 6 años de cárcel y una bomba que le colocan en la editorial. Quiere decir que no es un problema de la antigüedad, es un problema de reconocer, no reconocer. Eso es un hecho, la diáspora de los armenios, donde compartimos todos los barrios de Montevideo, algo que va más allá de un cálculo numérico y de un comentario atrabiliario que alguien pueda hacer, o en Francia o en Irán.
Matilde.
Sí, no, yo quería seguir en la misma línea de Mauricio, en el sentido de que no es poco importante. Me parece que digamos que está bien que se compare una cosa con otra, porque negar un holocausto o un genocidio no es negar a Dios, es negar parte de la historia de la humanidad. Y así como él nombró a los que salieron para testificar lo que allí pasó en Auschwitz, yo digo, bueno, así como llegó el ejército ruso a Auschwitz, llegaron otros ejércitos, el norteamericano concretamente, a otros campos de concentración, y todos recordamos que hubo orden. Yo no sé si fue de Eisenhower directamente o del comandante que estaba en ese momento, de fotografiar lo que encontraban. Dijo, porque ya va a venir alguno que lo va a intentar negar lo que están viendo nuestros ojos. Y se fotografió. Y es lo que hemos visto todos en el correr del tiempo, las pavorosas fotos de los cadáveres, de montañas de cadáveres, ¿verdad? Que incluso apareció en el juicio de Nuremberg, esas fotos, sí, como testimonio de lo que pretendían negar, ¿verdad? O sea que me parece importantísimo precisamente eso, que haya habido testigos para decir, y con la sabiduría de pensar, ya va a venir alguno que lo va a querer negar. Es un episodio de la historia espeluznante y que por suerte creo que vamos en la buena dirección. Yo creo que Francia se alinea en ese sentido a no estemos para negar. Esto sucedió y no se puede negar. Después, si las penas se avienen al derecho, no sé bien. Eso habría que estudiarlo un poco, ¿verdad?
Claro, porque está ese aspecto que creo que es el que Juan más criticó, que es el hecho de ponerle a la negación determinado monto de dinero,
claro,
multa y hasta cárcel,
y
¿no?
Hasta cárcel.
Que no sé si es lo mismo o es equiparable a quienes puedan negar el holocausto judío en Francia. También me gustaría saber cuál es el
antecedente. Supongo que es la misma línea para
debe
todos.
Ser la misma línea. Sí, Carlos.
Sí, yo observo que la humanidad tiene gusto de recordar las grandes matanzas, por lo regular, para exaltarlas como cosas gloriosas y heroicas. No cuentan los muertos, no cuentan la absurdidad de muchas de las conmemoraciones que se hacen. Pero esta es una conmemoración al revés. Esta no es una conmemoración para exaltar valores, es una conmemoración para marcar una de las etapas y los hechos más repulsivos que hay en la historia moderna, ¿no? La matanza por la matanza en sí, la matanza abusiva, con todos los caracteres de la bestialidad más absoluta. Ahora, responder a eso, como ha respondido Francia, me parece un caso increíble en un país como Francia, ¿no? Él ha dicho muy bien, Grompone, dónde está el quid del ridículo de esta ley que se quiere dictar en Francia, y es que se quiere penar lo que se piensa y no lo que se hace. Todos los delitos son actos descritos en un catálogo que se llama Código Penal. Actos que se hicieron. No hay ni un solo delito que sea por lo que pensé esta mañana cuando me desperté, ¿no? Y si lo digo, cometo un acto. No hay ninguna pena posible. El retroceso cultural que implica esto para Francia, esta es una de las piezas esas para poner en los museos de la estupidez humana, ¿no?
Ahora, si es mi pregunta, y esto sí que va al abogado, si mi pregunta es, si el más allá de pensarlo se actúa en consecuencia, se sale con un programa, se escribe una columna, se hace una pintada, o bueno, ni que hablar, un atentado concretamente, una bomba contra la casa de algún armenio, en ese caso estamos en otra...
Sí, que mezclas cosas muy diferentes.
Claro.
No, una cosa,
te
muy,
pregunto,
mezclas
pregunto,
cosas muy diferentes, ahí vas derecho a la confusión. No es lo mismo poner una bomba que expresar un pensamiento.
Bien, entonces saquemos la bomba.
La expresión del pensamiento es libre, claro, por naturaleza, claro, y por razón, y por ley. No, esta ley es una ley totalmente imbécil, porque a esta altura de la cultura francesa es una mancha inútil que le están haciendo a su país. Es decir, para defender la historia hay que ir de otra manera, ¿no? Hay que hacer historia, hay que estudiar, hay que... Es decir, en la formación de la gente hay que proceder de esa manera. Los actos son muy diferentes. Poner una bomba tiene...
Yo creo
lo contrario a la expresión del pensamiento.
Digo, saquemos la bomba.
Organizar una manifestación es un acto de acción directa. El pensamiento es un acto de acción indirecta, ¿no? Bien. Las acciones directas son penables, las acciones indirectas no son punibles.
Claro,
eso es lo que dijo, me pareció brillante Grompone, está muy bien. Ahora, la
no, magnitud. Yo no estoy de acuerdo, pibe. Perdóname, porque se van los minutos. Porque hay pensamientos que son la antesala de la acción.
Exacto.
Digamos, universalmente está penado en muchos países la negación por parte de los nazis y sus subalternos y los neonazis del holocausto judío.
Claro.
¿Por qué? Porque si eso no lo hicieron, lo que hay otras cosas que hicieron que no es más que una guerra internacional. Y no fue esa matanza. Y el problema de Francia, yo no voy a quebrar una lanza porque la necesito para otra cosa por Sarkozy, pero hay una población armenia refugiada en Francia, y hay una población judía ancestral en Francia, que son combatientes del maquis contra el nazismo,
claro,
que de pronto se resisten a que prime una negación de un acontecimiento que toca toda la diáspora de los armenios, y ni que hablarla de los judíos.
Te voy a contestar con una frase de Voltaire. No estoy de acuerdo con los que hacen eso, pero daría mi vida para defender la libertad de decirlo.
Claro.
Eso es un buen principio. Lo que tú decís es un pésimo principio.
Claro.
Es decir, lo que no me gusta y lo que me indigna y lo que está mal es penable, aunque sea puramente un pensamiento. No,
pero
no es así. Aunque sea la expresión de un pensamiento, no, Mauricio. No es así. Créeme que no es así. Y yo de esto sé mucho más que tú. Tú sabes mucho mejor que yo escribir literatura y yo te respeto mucho.
No,
pero
no estamos.
Este no es tu oficio.
Pero hay manifestaciones de pensamiento que son en sí absolutamente inocuas y que, sin embargo, hasta nuestra legislación las condena.
Pero,
por
claro,
discriminatorias, por antijudaísmo, están contempladas. Por favor, lo que le pasó a Suárez, que con llamarle negro,
claro,
a otra persona,
claro,
consideraron que era una manifestación de una discriminación contra la raza,
y lo
está dando cuenta de que esto no es una bomba, no es nada, es simplemente una manifestación que ni siquiera tenía ese contenido, y el pobre tipo está hace 8 partidos sin jugar, y no sé qué hubiera pasado acá.
No, bueno, y las manifestaciones de pensamiento nazi están prohibidas.
No te apures, déjame contestarte, mi querida.
Sí.
La expresión de un agravio es una cosa, la expresión de un pensamiento es otra.
Así, aunque el pensamiento sea agraviante.
Así como decirle a un negro que es negro, acá es una cosa totalmente inocua, y por lo regular la expresión negro es una expresión de cariño, ¿no? Nosotros no vinculamos esto a una cosa despectiva,
claro,
en absoluto. Pero la intención que tuvo Suárez fue agraviarlo. Y eso en un espectáculo, como es un espectáculo deportivo para miles de personas, puede tener sanción, pero no con la sanción penal.
No,
puede ser sancionado en su campo. Es decir, usted no juega más porque es un maleducado, usted no juega más porque usted no viene más acá porque se mete los dedos en la nariz. Pero eso no son delitos.
Sí, pero yo quiero recordar que,
hay que entenderlo.
Aún en nuestro país está penado expresarse a favor del pensamiento nazi. Hay una sanción en ese sentido.
Bien, yo quisiera desagregar algún par de ejemplos.
Cortísimo, porque se nos terminó el tema.
¿Está penado el holocausto de los charrúas en el Uruguay?
Debería.
Sí. Bueno, no está. Yo lo que creo es que no solo no se debe penalizar el pensamiento, sino que no se puede legislar y penalizar sobre los hechos históricos. Es decir, esto es hacer una historia oficial. Creo que en realidad el estudio de la historia muestra que con la tecnología, con los nuevos descubrimientos, aparecen nuevas maneras de interpretar los hechos. De modo que hacer una ley que penalice tal interpretación de la historia es gravísimo, además. Es una estupidez, porque la historia ha venido cambiando. Es decir, la historia realmente cambia a lo largo del tiempo.
Pero yo me pregunto, ¿se puede interpretar de diferentes maneras el exterminio en los campos de concentración?
Sí,
¿que están documentados?
Se puede demostrar que era un fenómeno económico.
¿Cómo?
Que era un fenómeno económico, se puede demostrar. Se puede mostrar con razones bastante.
Pero entonces el fin justifica los medios.
No, yo digo que eso es una interpretación distinta de la que normalmente se hace.
Pero escuchen, ¿por qué no admiten que en el campo del pensamiento no se pueden cometer delitos? Que los delitos refieren a actos y no a pensar. Y expresar el pensamiento tampoco. Es decir, no se puede confundir, esto es de la base de la convivencia. No hay convivencia posible si esto no se acepta.
Pero una ideología que establece la superioridad racial, claro, que plantea la eliminación de una colectividad, que establece que por diferencia de piel tienen que ser esclavizados. Ese pensamiento hay que defenderlo y es lícito. No. Digamos, es un acto de democracia, es un acto de apertura mental. Acá lo que hubo son 6 millones sacrificados.
Pero eso,
en los campos de concentración, no, y detrás de eso hay una ideología, detrás de eso hay una ideología. No se puede instrumentar eso de buenas a primeras sin un planteo ideológico y llegar a la conclusión de que es por un problema económico, pero esos mismos sacrificados tuvieron resistencia. Y digamos, si es en última instancia la respuesta que terminarán dando los unos y los otros, y es que en 100 campos de en 100 guetos hubieron alzamiento, aunque el que más se recuerda es el gueto de Varsovia. Y en la primera barricada contra el fascismo, que es también un pensamiento lícito, por lo visto, y económico, estuvieron, el 23% eran de la colectividad judía, eran 15.000 hombres, que venían de todas partes, de Uruguay fueron. Entonces, en primer lugar, era la resistencia frente a un nazismo que se venía, frente a un fascismo que ganaba la batalla en España, y detrás de eso hay un pensamiento, y ese pensamiento es lícito. Muy bien, hay quien piensa que puede ser especulativo, que puede ser económico, que puede ser sexual, que puede ser lo que quiera, pero en la práctica ha significado que a 1.5 millones de armenios los aniquilaron por razones de pensamiento ideológico, y a 6 millones de judíos, y todos resistieron. Los eliminaron en una guerra mundial donde murieron 20 millones de rusos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo la impresión que hoy la tertulia está fuera del planeta.